Señor, es una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Hay crisis en Bolivia. La OEA rechaza las elecciones del 20 de octubre y Evo Morales intenta aliviar la crisis con la promesa a una nueva votación.
El mundo conmemora la caída del muro de Berlín, pero el gobierno de Cuba guarda silencio sobre el tema.
Mañana llegan a Cuba los monarcas de España sin plan alguno de reunirse con la disidencia.
José Daniel Ferrer sigue encarcelado en Aguadores y Roberto Quiñones en Guantánamo.
Y España acude hoy a las urnas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta edición dominical del mediodía en Radio Martí, correspondiente a hoy 10 de noviembre de 2019. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Efraín García en los controles. En la sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción Iván López Muñiz, edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeyo
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. Saludo para toda la audiencia en esta mañana del domingo, que ya se volvió mediodía a esta hora, con el vistazo a la temperatura en La Habana. Tiene un registro de 27 grados, poca nubosidad, vientos soplando a 22 kilómetros.
Santiago de Cuba muestra en el termómetro 30 grados centígrados, el cielo a intervalos nubosos, las sensaciones de 35 y el viento sopla a 10 kilómetros por hora.
Y a propósito de vientos, vientos fuertes a nivel político, a nivel social, se siguen presentando en Bolivia y comenzamos allí la información.
En medio de crecientes protestas, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció este domingo la convocatoria de nuevas elecciones generales.
El anuncio lo hizo pocas horas después de que la OEA recomendara la repetición de la primera ronda de las elecciones celebradas el 20 de octubre.
En un comunicado, la OEA aseveró que la votación del día 20 debe ser anulada debido a las irregularidades registradas en la auditoría del proceso.
Bolivia sufre una grave crisis desde la proclamación de Morales como presidente para un cuarto mandato consecutivo. La oposición y movimientos cívicos denuncian que hubo un gran fraude electoral.
Policías en diferentes ciudades también están protestando y declarando que jamás atacarán al pueblo.
Morales, al anunciar nuevas elecciones, acordó la derogación de todos los miembros del Tribunal Supremo Electoral, al que la oposición y comités cívicos acusan de fraude electoral.
Morales dijo que el próximo proceso electoral, sin concretar fechas, será llevado a cabo con nuevos actores políticos. El candidato presidencial Carlos Mesa, el derrotado rival de Morales en las recientes elecciones, dijo que Morales no debe presentarse en los nuevos comicios.
A propósito, Comunidad Ciudadana, la alianza que lidera el expresidente Carlos Mesa, debo decir, concluyó que el informe preliminar de auditoría electoral entregado con la OEA ha confirmado que sí, hubo fraude.
En conferencia de prensa, Mesa se refirió a la forma en que Evo Morales ignora el informe de la OEA y además hizo nuevos lineamientos que seguirá la oposición.
Evo Morales, en un acto de negación de la realidad nacional, no hizo ninguna referencia en su conferencia de prensa al informe de auditoría de la OEA sobre las elecciones del 20 de octubre, a pesar de haberse comprometido a implementar sus recomendaciones de manera vinculante. La OEA recomendó en dicho informe nuevas elecciones con un nuevo tribunal electoral, luego de haber evidenciado, cito textualmente, irregularidades que varían desde muy graves hasta indicativas. Es decir, para hablar claro, fraude. Los principales responsables de este fraude y de la convulsión social que ha causado varios muertos y centenares de heridos, Evo Morales y Álvaro García Linera, están inhabilitados para presidir el nuevo acto electoral, además de que sería absolutamente inaceptable cualquier tipo de prórroga del mandato de estas autoridades. Por lo tanto, Comunidad Ciudadana exige a la Asamblea Legislativa Plurinacional convocar mañana mismo a un gran acuerdo nacional con la participación imprescindible de sectores políticos, cívicos y sociales para consensuar un nuevo órgano electoral plurinacional y un cronograma de la nueva elección, incluyendo nuevos actores, que culmine con la posesión de las nuevas autoridades electas el 22 de enero de 2020. En el nuevo proceso electoral, Evo Morales y Álvaro García Linera no podrán ser candidatos en cumplimiento al artículo 168 de la Constitución Política del Estado y al mandato del referendo del 21 de febrero de 2016. Mientras no exista una resolución final a este proceso, convocamos al pueblo a mantener la movilización ciudadana, unida, activa, siempre en los marcos de la paz y de la no violencia.
Mientras tanto, las Fuerzas Armadas de Bolivia aseguraron que nunca irán contra el pueblo y velarán por la paz en el país.
Así lo ha señalado el comandante general de las Fuerzas Armadas Bolivianas, Williams Calimán.
Las Fuerzas Armadas, enmarcadas en la democracia y las leyes, garantizaremos la unión entre compatriotas, por lo que ratificamos que nunca nos enfrentaremos con el pueblo a quien nos debemos y siempre velaremos por la paz, convivencia entre hermanos y el desarrollo de nuestra patria. Los actuales problemas generados en el ámbito político deben ser solucionados en el marco de los más altos intereses de la patria antes de llegar a momentos irreversibles.
Michael Cosa, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, ha declarado que los ciudadanos de Bolivia merecen elecciones creíbles y transparentes en las que puedan confiar que representan su voluntad.
La Unión Europea dijo que seguirá apoyando el fortalecimiento de la democracia en Bolivia.
Por su parte, la Secretaría General de la OEA se encuentra siguiendo permanentemente los múltiples aspectos de la situación en Bolivia.
Así se expresó hoy en un comunicado Luis Almagro, secretario general del organismo.
Dijo que la situación en Bolivia exige a los actores gubernamentales, primordialmente políticos, de las diferentes opciones, así como a todas las instituciones, actuar con apego a la Constitución, responsabilidad y respeto por las vías pacíficas.
El derecho a la protesta pacífica debe ser amparado y garantizado, aseveró Almagro.
El contexto de lo que está sucediendo en Bolivia para la audiencia de Radio Martí, la OEA ha dado pruebas de que ha habido fraude en la manipulación de los resultados de las pasadas elecciones presidenciales del 20 de octubre. Seguidamente, el presidente Evo Morales, sin mencionar este pronunciamiento de la OEA, ha citado a nuevas elecciones, cambiando el órgano electoral. La oposición, en vocería de Carlos Mesa, quien fuera ex vicepresidente, ha señalado que no aceptan esto y que están pidiendo la dimisión de Evo Morales. Entre tanto, también uno de los líderes sociales, Camacho, se encuentra en La Paz llevándole una carta que dice que mañana, día lunes, se la presentará y la presión social está que arde. Por eso a esta hora hacemos contacto con la activista opositora, esposa de un expreso político en Bolivia. Ella está en Santa Cruz para que nos dé un panorama de lo que se está viviendo esta jornada dominical. Catherine Rapsuk, no sé si pronuncio bien su apellido, señora Rapsuk. Bienvenida a Radio Martí.
Buenas tardes. Sí, está bien pronunciado. Gracias por la cobertura.
¿Qué está sucediendo para que usted les explique a la audiencia de Radio Martí esta situación de estos cuatro aspectos que hemos mencionado sobre el pronunciamiento de la OEA, lo que ha dicho Evo Morales y la posición de Carlos Mesa a través de este pronunciamiento que dio esta mañana?
Bueno, primeramente, quiero recalcar que este movimiento que se está dando en Bolivia no es un movimiento político. Los candidatos o expresidentes que se están pronunciando lo están haciendo a título personal, no a título del pueblo, porque el movimiento, repito, es netamente popular, sale de nosotros. Por otro lado, el tema de la OEA para nosotros es insignificante porque nosotros ya sabíamos del fraude. La OEA no nos ha dicho nada que no supiéramos, y por otro lado no confiamos tampoco en la OEA, porque fue justamente la OEA quien avaló la candidatura de Evo Morales, ilegal e ilegítima. Entonces, lo que dijo el presidente esta mañana tampoco va a calmar el país, porque nosotros estamos pidiendo su renuncia y la de todo su gabinete y la de todo el Parlamento, que sea masista. Ahorita hay una convulsión muy fuerte en el país, están marchando de todos los departamentos hacia La Paz a pedir la renuncia de Evo Morales, quien está con venezolanos y con cubanos francotiradores disparando al pueblo. Ya hay muertos, pero lo que no recuerda, creo, Evo Morales, es que los bolivianos somos tercos. Y en cuanto más bala nos meta, más vamos a seguir luchando, no nos vamos a rendir.
Caterín, te saluda Paul Sfeir. Buenos días. Buenas tardes, perdón.
Hola. Hola, Paul, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien. En la mañana la OEA dijo que invitó a que se repitieran las elecciones. Luego el presidente dijo que convocaba a unas elecciones, aunque no dio idea de una fecha. En comienzo, la sociedad civil boliviana había pedido una segunda vuelta que el gobierno de Evo Morales no aceptó. Luego pidió y aceptó, digamos, una convocatoria de elecciones que ahora el pueblo tampoco quiere. La petición del pueblo es la renuncia de Evo Morales, o si no, ¿qué ocurriría?
Bueno, eso va a depender de él, ¿no? Porque él fue el que incendió el país. Nosotros pacíficamente estamos en las calles hace 19 días. Nosotros, el pueblo, los políticos no tienen absolutamente nada que ver. El tema de la segunda vuelta solo podía beneficiar en este caso a los políticos, ya sea Evo Morales o Carlos Mesa. Todas las demandas que nosotros fuimos teniendo no es que fueron cambiando, como dice él, a capricho, sino que de acuerdo a las actitudes del gobierno, obviamente fueron aumentando las demandas. Pero ya con los muertos, el cerco a la ciudad de Santa Cruz, toda la violencia que ha ejercido el gobierno sobre el pueblo, es que ya Bolivia se cansó y la única manera de pacificar este país es con la renuncia de Evo Morales. No importa lo que diga Almagro, no importa lo que salga a decir Morales o lo que salga a decir el Papa. La única manera de pacificar este país es con la renuncia de Evo Morales, de todos sus ministros, de todo el gabinete y de todo el parlamento marxista.
Señora Rapsuk, ¿usted conoce en detalle lo que dice la carta de este líder cívico también, señor Camacho, que va a presentar al presidente Morales? ¿Es algo a título personal? ¿Hay una congregación de opiniones de la oposición para el contenido de esta misiva? ¿Y cuál va a ser el paso siguiente a partir de mañana cuando entregue esta carta al presidente Morales?
Bueno, la carta la conozco a detalle, sí, porque el líder cívico, Luis Fernando Camacho, la leyó. Él no hace nada sin consultarnos a nosotros, el pueblo. Y esa carta la leyó delante de nosotros, a los pies del Cristo Redentor, en un cabildo, y todo el pueblo la aprobó, la carta. Entonces, esa carta no es a título personal. Y cuando digo todo el pueblo, no me refiero a Santa Cruz, me refiero a toda Bolivia, porque somos ciudadanos de todas partes de Bolivia que estábamos en ese cabildo. Los cabildos en Bolivia son vinculantes. Lo que se decida en un cabildo lo tiene que respetar el gobierno, porque lo dice la Constitución. Entonces, cuando Luis Fernando Camacho entregue esa carta, lo que también nos ampara es que no es solamente simbólica la carta. Eso es un despido. Eso es un despido al presidente que le estamos haciendo nosotros, los ciudadanos. Por eso es que Evo Morales se niega a recibir esa carta, porque en el momento en que la reciban en el Palacio de Gobierno, él tiene que irse.
Otra situación, señor Rapsuk, los militares han dicho que no van a arremeter contra el pueblo. ¿Es un punto a favor que tienen ustedes, digamos, para que no haya una confrontación, que aunque ya se dan saldo de 2 o 3 personas que han fallecido, pueda ser peor el escenario?
Lo que pasa es que la confrontación no ha sido en ningún momento con la policía y mucho menos con los militares. La confrontación es con los sicarios pagados de Evo Morales, que trae del exterior, en este caso de Venezuela y de Cuba, y con los que tiene acá. No es gente que sea afín a sus políticas, a sus ideas, porque es gente que recibe dinero para estar en esas marchas. Entonces, no, nosotros no tenemos ningún, al contrario, la policía está de nuestro lado, sabemos también que el ejército está de nuestro lado, y no dudamos que en cualquier momento el ejército salga a las calles a defender al pueblo. No digo que vaya a haber un golpe de Estado, pero el ejército tiene la obligación de defender a su pueblo o, de lo contrario, quedarse donde está.
Ahora, la sociedad civil o representantes de la sociedad civil le han puesto término en horas, digamos, a la renuncia de Evo Morales. De Potosí dijeron que le daban 2 horas, tengo entendido que Camacho le dijo que hasta mañana en la tarde. ¿Qué es lo que se estima que pueda ocurrir en las próximas horas?
Es difícil difícil saber qué es lo que pueda estar pensando Evo Morales. No nos olvidemos que, más allá de ser un dictador, Evo Morales representa a las 6 federaciones de cocaleros del país. Entonces, aquí no se está jugando solamente su presencia en el gobierno, sino se está jugando un negocio mucho más grande, que es el narcotráfico. Entonces, cuando pensamos en cómo va a salir Evo Morales del palacio, tenemos que pensar también, no sé, en cómo salió el Chapo Guzmán o cómo salió Pablo Escobar, porque es más o menos lo mismo. Entonces, nosotros ahorita estamos no solamente luchando contra estos asesinos, sino que estamos enfrentándonos a un régimen narco. Entonces, es un tema complicado, pero yo estoy segura, el pueblo boliviano no va a retroceder. Hasta que no renuncie Evo Morales, nosotros no vamos a salir de las calles.
Los indígenas se mostraban también unos a favor y otros en contra. ¿Cuál es realmente ese pulso que pudiera darle a esta hora, señora Rapsuk, a la audiencia de Radio Martí, de cómo está dividida la población a favor o en contra de Evo Morales, la juventud, las mujeres? ¿Cómo es este escenario?
Los gremios, los profesionales, sí.
No hay división. Es Bolivia toda unida. Los pocos que salen a vitorear a Evo Morales o que salen a darle su apoyo, es gente pagada y está demostrado con videos, está demostrado con la prensa que ha filmado los pagos que han recibido, inclusive los reclamos de esa misma gente que después de haber marchado no recibieron sus pagos. Entonces, Evo Morales está solo. En estos últimos minutos ha habido la renuncia de otro ministro, han renunciado gobernadores, han renunciado senadores y siguen renunciando y se siguen yendo del país también. Entonces, Evo Morales está solo, le queda tal vez atrincherarse en el Chapare, pero no puede dejar el poder vacío. De hecho, la Plaza Murillo está vacía. No hay quien lo resguarde. El hombre está solo, lo que le queda es renunciar. Y a las pocas personas que estaban a favor de Evo Morales, en este caso los Ponchos Rojos, que ya están unidos a nosotros y a nuestro líder, Luis Fernando Camacho, es porque ya se dieron cuenta de que Evo Morales tuvo un discurso racista y divisionista todos estos años y que todo fue mentira. Entonces, la gente está empezando a reaccionar, los pocos que le quedan a Evo.
Por último, señora Rapsur, agradeciendo su tiempo y, por supuesto, que nos pongan tanto en paralelo lo que está aconteciendo en Bolivia. ¿Cómo es el panorama, por ejemplo, hoy en Santa Cruz y si es similar en cuanto a las calles, el comercio, los aeropuertos? ¿Ha habido alguna alteración y qué se prevé para la jornada dominical y lo que va a venir en esta nueva semana?
Bueno, nosotros en Santa Cruz hace 19 días que realmente no sabemos cuándo es lunes, cuándo es domingo, cuándo es martes. Nosotros estamos paralizados, los paros cívicos significan un paro total de actividades. Ninguna empresa funciona, lo único que se garantiza es el abastecimiento de comida que se puede dar en las mañanas. La gente a donde tenga que ir va caminando o en bicicleta, no hay circulación de vehículos excepto ambulancias que se dejan pasar. El aeropuerto internacional está funcionando, pero solo pueden pasar personas que estén con pases a bordo y que demuestren que están viajando. Todas las carreteras están bloqueadas, toda la ciudad está en silencio, la gente está en las calles y en las rotondas y en las esquinas bloqueando sus calles, sus barrios, sus zonas. No hay movimiento, no hay absolutamente nada está funcionando.
Y Beni y Pando, que eran zonas también conocidas, opositoras, ¿cómo están actuando, cómo están reaccionando?
Beni y Pando están también reaccionando de a poco. Lo que pasa es que ellos fueron avasallados por el movimiento socialismo hace bastantes años atrás y les está costando mucho porque a ellos ya los han baleado y los han matado y tienen un poco de temor, pero sí ya reaccionaron. En Beni han habido reacciones fuertes, en Pando también. En Beni, de hecho, ya recuperaron el comité cívico del Beni hace unos días atrás. Y bueno, pero la lucha es de todos los bolivianos. Ahorita la oposición somos toda Bolivia, no solamente lo que se consideraba antes como la media luna, somos todo el país. Y hoy al mediodía salen caravanas desde aquí, desde Santa Cruz hacia la ciudad de La Paz, con estudiantes. Son muchos ómnibus que están saliendo para tratar de llegar mañana a acompañar a toda la gente que está llegando de todas partes del país a La Paz para entregar la carta a Evo Morales, a pesar de las amenazas de la gente, de los cocaleros del Chapare, que no van a permitir que los cruceños atravesemos esa región y que nos van a matar a todos. A pesar de eso, está saliendo toda la gente para La Paz.
Señora Rapsuk, por último, agradeciendo su amabilidad, ayer se conmemoraron los 30 años de la caída del Muro de Berlín, que dio la oportunidad para que la libertad no tuviera límites como tiene que ser. ¿Podría usted también pensar que se avecina una caída de otro muro para Bolivia? ¿Y cuál sería su mensaje para la audiencia en Cuba que nos escucha hasta ahora?
Sí, claro, lo que es coincidente, ¿no? Lo de la caída del muro de Berlín. Nosotros nos demoramos 13 años. Si bien hemos ido reaccionando un poco, hemos tenido algunas reacciones, pero el gobierno iba midiéndonos y bueno, ha ido tomando algunas acciones para aplacar el movimiento del pueblo. Pero eso llegó a un punto en que ya no lo puede hacer más. Lo intentó todo, ya no pueden. Yo creo que lo que se está librando ahorita en las calles de Bolivia es una batalla para todo el continente, no es solamente para los bolivianos. Es cuestión de unirse, es cuestión de que no permitir que los políticos tomen la batuta de estas luchas. Lo tiene que hacer el pueblo, lo tiene que hacer la gente. Tienen que dejar de pensar que si son rojos, amarillos, o que si son negros o blancos. Eso no tiene que existir. Simplemente el pueblo se tiene que unir y levantarse, y lo pueden conseguir. Si nosotros lo estamos consiguiendo, Venezuela, Cuba, Nicaragua también lo pueden conseguir, pero es unidos y sin ninguna representación política.
Perfecto. Señora Catherine Rapsug, activista opositora, esposa de un expreso político en Bolivia que nos ha acompañado desde Santa Cruz para esta radiografía de lo que hoy está viviendo Bolivia. Un pronunciamiento de la OEA que ha dicho que ha habido fraude en las elecciones del 20 de octubre. Una visión sobre las palabras de Evo Morales afirmando y llamando a nuevas elecciones, y una oposición radicalmente opuesta que se tiene que ir del poder. Muchas gracias por acompañarnos en Radio Martí.
Gracias, Catherine. Seguimos con informaciones. En medio de esta crisis, el gobierno cubano trata de decir que en Bolivia hay un golpe de Estado. La prensa cubana no logra divulgar los hechos de forma clara.
Precisamente hacemos contacto desde La Habana. El activista político Manuel Cuesta Morúa aborda este problema.
Cuando la gente protesta y expresa su malestar, en este es el caso de Bolivia, pues se instala la matriz de que a determinados gobiernos se le da golpes de Estado y frente a determinados gobiernos protestan los pueblos. Que es curioso e interesante que suceda simultáneamente el mismo proceso en Chile y este proceso en Bolivia, porque refleja con claridad y en el mismo momento la diferencia, el doble estándar a la hora de analizarlo de un lado o de otro. Lo que sucede en Chile es la rebelión del pueblo. Lo que sucede en Bolivia es un golpe de Estado. Yo creo que es una matriz que ellos han ido instalando desde Venezuela, desde Ecuador, ahora Bolivia, para tratar de distorsionar las demandas por elecciones realmente libres, justas, plurales, abiertas y democráticas, con participación de todas las fuerzas políticas en igualdad de condiciones. Ese es el intento, distorsionar ese proceso. Y se refleja ahora en esta contradicción. Ya Evo Morales convoca a nuevas elecciones porque se cometió fraude, evidentemente, y se cae entonces el argumento que ha querido manejar el gobierno cubano, que es quien en este espacio de Latinoamérica es el que controla las palabras clave del golpe de Estado frente a gobiernos que ellos se llaman a sí mismos progresistas, pues es una matriz fabricada justamente aquí en La Habana.
12-23, Alemania ha conmemorado el aniversario número 30 a propósito de la caída del muro de Berlín y de su reunificación, y un legislador germano envió un mensaje directo a Cuba.
Nuestro corresponsal en Alemania, Boris Luis Santa Coloma, amplía los detalles.
Alemania celebra el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín con multitud de actos, fiestas populares y foros de debate sobre temas tales como la reunificación alemana, la historia de la construcción del muro y el papel del movimiento popular que hace ya 30 años derrotó al comunismo en la extinta República Democrática Alemana, RDA. La canciller Angela Merkel presidió el acto central por la efemérides, que contó con la presencia de los presidentes de Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, países del antiguo bloque soviético que contribuyeron a hacer posible el triunfo popular en Alemania del Este. desde la sede central de los festejos por el 30 aniversario de la caída del Muro de Berlín, el diputado Arnold Watts envió un saludo al pueblo cubano en el que recordó que la democracia y la libertad constituyen el principal logro alcanzado por los alemanes del Este en los 30 años transcurridos desde la reunificación. Watts, quien en tiempos de la RDA sufrió cárcel y persecuciones por su activismo en favor del cambio, declaró al noticiero de Radio Martí: la presión popular es la vía indicada para derrocar a los regímenes totalitarios. Ese es el mensaje de los antiguos opositores de la ex RDA que dirigimos al pueblo de Cuba en ocasión de este aniversario en que conmemoramos el fin del totalitarismo en el este de Alemania. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Y para la prensa oficial cubana, el Muro de Berlín no ha caído, sigue en pie o nunca existió. Así lo expresó Joanny Sánchez, editora del diario 14 y medio.
Joanny dijo que una breve búsqueda en los sitios digitales de los medios de Cuba demuestran que la noticia del derrumbe del muro que dividió al mundo es un tema negado por los ideólogos del Partido Comunista.
Joanny recordó que este sábado se cumplieron 30 años de los berlineses comenzaron a derrumbar esa absurda barrera y de que el campo socialista de Europa del Este empezó a deshacerse como un castillo de naipes.
Dijo también que es un aniversario de aquel 1989 en Cuba, cuando una generación miraba esperanzada los cambios que sacudían al mundo comunista.
La editora de 14 y medio dijo que este noviembre, tal y como hicieron hace 3 décadas, los oficialistas cubanos vuelven a escamotear la caída del Muro de Berlín, pero el pueblo ya se ha enterado, ya ha visto las imágenes de los martillos y los cinceles derrumbando aquella muralla.
La bloguera finalizó diciendo que un día, junto a otro trozo del Muro de Berlín que ella atesora, guardará como símbolo del pasado un barrote de una cárcel cubana, una libreta de racionamiento y una portada del diario Granma.
En otras noticias con respecto a Cuba, el rey Felipe VI y la reina Leticia viajan mañana lunes a Cuba para iniciar la primera visita de Estado de un monarca español a la isla en 500 años.
El viaje, cuestionado tanto por la oposición española como la disidencia cubana, incluirá encuentros con Miguel Díaz-Canel y otras autoridades, pero no con opositores ni disidentes.
El medio siglo de la Fundación de La Habana, que se conmemora este mes, propició que finalmente se vaya a realizar este viaje de los reyes justo al día siguiente de las elecciones generales de España.
Este viaje oficial ha sido cuestionado por la oposición, que considera que contribuye a avalar el régimen cubano, una crítica que coincide con la de grupos disidentes de la isla, pero que el Ejecutivo rechaza y enmarca el aniversario de la capital cubana.
Los actos centrales de esa conmemoración serán el 16 de noviembre y contarán con la presencia de Nicolás Maduro y Daniel Ortega.
1228 organizaciones de la sociedad civil cubana convocaron a la campaña que tienen como hashtag No Más Consecuencias.
Se desarrollará del 11 al 14 de noviembre y consistirá en que cada persona conteste en un video una de 5 preguntas sobre las violaciones de los derechos humanos en la isla.
Oído desde La Habana, Jorge Orellana, director del Club de Escritores y Artistas de Cuba. Jorge Olivera, una de las organizaciones promotoras de la iniciativa, nos cuenta detalles.
Estamos llevando hacia adelante esta campaña pues, en las redes sociales, a través de, bueno, como bien dice el hashtag, No Más Consecuencias. Y precisamente yo creo que nada más atinado en estos momentos en que la represión ha crecido notablemente, creo que desborda ya los límites. Realmente es impresionante y lamentable que el régimen cubano con su policía política esté llevando a cabo este acoso constante y estas agresiones. Sobre todo el caso más emblemático son los colegas de la UNPACU con su líder José Daniel Ferrer, que han violado totalmente la Constitución y sus propias leyes. Así que también en la cuestión de los géneros, la violencia política contra la mujer, la violencia contra los artistas, contra los escritores, contra otros, los miembros de la sociedad civil, las personas que están y se integran los partidos políticos, etcétera. Esperamos que la mayor cantidad de personas se sumen y sobre todo llamar la atención a la comunidad internacional para que tome cartas en el asunto y se convierta en eco de todas estas flagrantes y sistemáticas violaciones a los derechos humanos.
Y el gobierno cubano podría quedarse con el 90% de los salarios de sus médicos que cumplen misión en Qatar.
Según el periódico inglés The Guardian, los galenos cubanos reciben alrededor alrededor de $1,000 al mes, lo que es un 10% de lo que otros profesionales extranjeros ganan en ese país del Golfo Pérsico.
Ni La Habana ni Doha han revelado el sueldo que reciben los profesionales cubanos, pero fuentes de The Guardian afirman que Qatar paga a las autoridades cubanas entre $5,000 y $10,000 mensuales por cada profesional médico.
Actualmente el régimen cubano tiene en Qatar 475 profesionales entre doctores, enfermeras y técnicos de la salud.
The Guardian pidió en repetidas ocasiones declaraciones sobre el tema a la embajada de Cuba en Qatar, pero no obtuvo respuestas.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, damos la bienvenida a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa meridiana de Radio Martí correspondiente a hoy domingo 10 de noviembre de 2019. Desde el estudio A de Radio Martí les saludamos todo el equipo de noticias. El ingeniero Efraín García está en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Roberto Bermúdez. En la producción Iván López Muñiz. Edición Luis Covarrubias. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A las 12:31, nuestro vistazo y el saludo con tiempo de tormenta que se presenta a esta hora con intervalos nubosos en Holguín, que tiene 27 grados Celsius. La sensación térmica en la piel es de 30 grados.
A los amigos matanceros que nos acompañan, 27 grados centígrados muestra el termómetro. La sensación es de 30 grados centígrados. El cielo poco nuboso, el viento a 23 kilómetros por hora en Matanzas.
Comenzamos contándoles qué está sucediendo en Cuba.
Amnistía Internacional expresó preocupación sobre la salud de José Daniel Ferrer, el opositor cubano detenido en Santiago de Cuba desde el 1 de octubre.
Erika Guevara Rosas, representante de Amnistía para América Latina, dijo que la familia del líder de la UMPACU ha denunciado que Ferrer es torturado en prisión en Cuba. Y los exiliados cubanos han exigido en Washington la liberación de Ferrer y otros presos políticos. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, estuvo presente en la protesta frente a la embajada de Cuba en la capital de los Estados Unidos.
Un centenar de personas, algunos que viajaron desde Miami, participaron en una manifestación frente a la embajada de Cuba en Washington para protestar por el encarcelamiento del líder de la UMPACU, José Daniel Ferrer, y otros tres activistas de esa organización opositora en la isla. Luis Enrique Ferrer es el hermano de José Daniel.
Estamos reclamando la libertad de ellos, que es salvarle la vida a ellos, que la dictadura prácticamente quiere exterminarlos. Estamos reclamando la libertad de los presos políticos cubanos, que son más de 130 en estos momentos. Estamos reclamando el fin de los atropellos y la falta de libertades en Cuba.
Presente en la marcha también estaba el pastor y activista Mario Félix Gionart, quien opinó que también es importante denunciar que el comunismo es una amenaza.
Creemos que es oportuno denunciar para que el mundo entero sepa que el comunismo no ha caído, que el comunismo sigue siendo una maldición y que nuestros países de América Latina están amenazados también, porque desde La Habana hay una fuerte campaña para que todos los países de América Latina caigan también bajo las fauces del comunismo.
Luis Enrique Ferrer agradeció el apoyo que ha recibido su hermano José Daniel de la comunidad cubana alrededor del mundo, organizaciones internacionales y de gobiernos extranjeros.
Sin esa solidaridad, gobierno norteamericano, algunos políticos europeos, muchas instituciones de derechos humanos, Amnistía Internacional, muchos cubanos, como vemos aquí, muchas personas de buena voluntad en diferentes países, cubanos en otras partes, sin eso lo matan.
La madre del líder de la UMPACU, Amelia García, también agradeció el apoyo a su hijo, aunque opinó que el régimen está tratando de matar a su hijo.
Yo a veces pienso que mi hijo sale muerto de esa prisión, porque lo que le están haciendo es para matarlo.
Durante la protesta de este viernes se exigió también fe de vida de Roilán Sárraga, Fernando González y José Pupo, miembros de la UMPACU que también se encuentran detenidos. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el congresista Mario Díaz-Balart se declaró profundamente preocupado por el bienestar de Ferrer. Dijo que los informes de prensa sostienen que el prisionero se encuentra en condiciones verdaderamente alarmantes mientras se le niega la atención médica necesaria. Díaz-Balart advierte que el gobierno cubano tiene la sangre de miles de inocentes en sus manos y agregó que no podía permanecer en silencio ante esta nueva injusticia atroz contra uno de los héroes de Cuba.
12:34 en su segmento Armando Valladares continuará resaltando los casos de personas procesadas por delitos de corrupción y acusadas de propagar la epidemia del dengue en Cuba.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Continuando con la noticia de que la Fiscalía Provincial de Holguín procesó a 22 personas acusadas de propagación de epidemia del dengue, información divulgada por Cubanet en un artículo de Fernando Donatio Ochoa, un periodista independiente. Entre las acusaciones está la de resistencia por parte de los ciudadanos a cumplir las indicaciones cuando se detecta un foco de mosquitos. También el oponerse a las labores de higienización ante condiciones de insalubridad y negarse al ingreso hospitalario ante la presencia de síntomas de enfermedad transmitidas por el mosquito. Según esta versión oficial de la Fiscalía, los culpables de todo recaen sobre la población para mantener esa política de proteger los verdaderos responsables. Quiero recordarles que el pasado 4 de este mes de octubre hubo un brote de dengue hemorrágico en Palma Soriano y esto destapó un caso de corrupción por parte de la doctora Consuelo Castro Coello, nada menos que la directora de Salud Pública de Palma Soriano. Ella fue detenida por la policía cuando estalló la epidemia que atraviesa ese municipio de Santiago de Cuba. Esta funcionaria de la dictadura cubana estuvo arrestada desde el 23 al 25 de septiembre en el Centro de Investigaciones del Ministerio del Interior, el célebre Versalles, donde cientos de prisioneros políticos fueron torturados por la policía política. Una de las acusaciones contra esta doctora de la policía local fue la de alterar los índices de las personas afectadas. Todo para mantener la mentira de que la salud pública de Cuba es la mejor del mundo. Todos ustedes saben que eso es mentira. Una de las manipulaciones fue la de ingresar personas sanas para disminuir el índice de casos de epidemia. Sabían que había una explosión epidémica, pero ellos disminuían el índice de forma fraudulenta. ¿Qué ha pasado con estos líderes de la revolución que han cometido estos fraudes poniendo en peligro la vida de los ciudadanos? Nada, absolutamente nada. En los altos niveles, ellos se tapan unos a los otros y lanzan las culpas sobre el pueblo. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y en la noticia en perspectiva, el economista Elías Amor Bravo analiza la retórica oficialista de los daños producidos por el embargo y las ventas que autoriza Estados Unidos a la isla. Esto en la entrevista con Tomás Cardoso.
Presentamos desde Valencia, España, al profesor universitario y economista Elías Amor. Se emitió nuevamente el voto en Naciones Unidas contra el embargo norteamericano a la isla. Con 187 votos concluyó nuevamente esta oportunidad el rechazo al embargo norteamericano, sumado al voto negativo de Estados Unidos e Israel, se sumó Brasil y por primera vez Colombia se abstuvo junto a Ucrania, mientras Moldovia no ejerció su derecho a voto. Pero poniendo esto en contexto, profesor Elías Amor Bravo, en medio de la expectativa que había con esta situación, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Michael Kozak, un veterano diplomático, ha publicado una serie de mensajes en la cuenta Twitter. Por ejemplo, Estados Unidos autorizó 12 billones, que es una barbaridad de dinero, en exportaciones, alimentos y productos agrícolas a Cuba desde el 1 de enero de 2018, mientras que La Habana optó solo por importar el 3%. También Estados Unidos en el último año ha enviado y le ha exportado a Cuba 6.5 millones de dólares en medicinas y equipos médicos a Cuba. Y se ha autorizado mucho más, pero al igual que con los alimentos, el gobierno cubano optó por no importar mucho. Entonces, profesor.
Bueno, pues lo que hablamos siempre. Mientras que Cuba mantenga ese discurso de propaganda barata relacionado con el embargo, pues seguirá habiendo esas votaciones ridículas en Naciones Unidas, que no tienen en cuenta ni los presos políticos que existen en Cuba, ni tampoco que el origen del embargo tiene que ver mucho con unos procesos confiscatorios que violentaron lo que son los derechos de propiedad. Dicho esto, lo ideal sería que Cuba pudiera producir todos los alimentos y todas las medicinas que necesita con su industria agroalimentaria y farmacéutica. Pero el problema de Cuba es que, primero, su estructura económica interna es absolutamente improductiva y, por tanto, es incapaz de darle comer a toda la población. La agricultura cubana, en manos del Estado, no es productiva y tiene que suministrarse en el exterior. Estados Unidos tiene abierta una línea por el importe que tú citabas, lo hace todos los años, y en esa línea se incluyen tanto los productos farmacéuticos como también alimentos. Pero otra cosa es que Cuba luego los pueda pagar, porque es que hasta en eso Cuba es deficiente la gestión económica, como dijo COSAC. Es decir, el problema fundamental es que Cuba no tiene dinero con el que pagar esos alimentos y esas medicinas, y por tanto no llega a ese nivel de 12 billones que tú mencionabas de lo que Estados Unidos autoriza. Ni llegará, ni lo hará nunca, y encima tampoco es capaz de producir lo que necesita. Un auténtico desastre.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:41 en Cienfuegos, 29 grados Celsius, sensación térmica de 33, los vientos soplan a 16 kilómetros.
30 grados muestra el termómetro en Bayamo, la sensación térmica es de 34, el viento a 11 kilómetros y el cielo a intervalos nublados.
Los que llegan a la sintonía en esta emisión de su noticiero de Radio Martí de este domingo, la noticia más destacada ha sido el pronunciamiento de la OEA en las últimas horas de que hubo fraude en las elecciones de Bolivia por no coincidir con los datos suministrados en los entes electorales al final de la jornada del pasado 20 de octubre. Seguidamente, esta mañana el presidente Evo Morales anunció que estaría emitiéndose una convocatoria para una segunda oportunidad en las urnas, algo que la oposición dice que no quieren elecciones, sino la renuncia del mandatario y, por supuesto, la no participación en la próxima jornada ni del presidente Morales ni su fórmula vicepresidencial Álvaro García Linera.
El líder de las protestas en Bolivia, Luis Fernando Camacho, pidió el domingo a Evo Morales que renuncie después de que la OEA no pudiera verificar la victoria del presidente en las elecciones del 20 de octubre.
Camacho, un líder civil que se ha convertido en símbolo de la oposición, dijo que las conclusiones de la OEA, que fueron publicadas en un reporte más temprano, claramente demostraban la existencia de fraude electoral. Por eso, ahora vamos con nuestro compañero Pedro Corzo, periodista de Radio Martí, para analizar en contexto esta crisis en Bolivia. Pedro, buenos días.
Buenos días, Ricardo y Paul. Saludo a todos nuestros radioescuchas en Cuba. Muy cierto lo que acaban de describir. La situación de Bolivia es muy fluida, muy interesante, y se podría afirmar que si tiene precedentes, son muy pocos y no en tiempos recientes. Se aprecia con lo que está pasando en Bolivia, que cuando un pueblo se decide a actuar en defensa de sus derechos y ese pueblo obtiene el apoyo internacional, es muy difícil que los que niegan los derechos ciudadanos puedan conservar el poder. Bien difícil. Evo Morales trató de hacer elecciones a su medida, trató de perpetuarse en el gobierno después de llevar ya 14 años en el mismo. El gobernante boliviano que más tiempo ha detentado el poder en el país en toda la historia de esa nación. Evo Morales trató de perpetuarse a través de elecciones en el marco del modelo político que en el año 1998 instituyó, desarrolló y logró muchos imitadores el ya desaparecido presidente venezolano Hugo Chávez. Morales trató de perpetuarse, fracasó por la acción decidida de la oposición y por el apoyo internacional que esa oposición ha recibido. Y el tiro de gracia, como se dice coloquialmente, se lo ha dado a estas pretensiones de Morales la decisión de la Organización de Estados Americanos al decir de que no se respetaron las normas éticas en los comicios recientes que se produjeron en el país. Ese es un punto importante. La pregunta que se hacen ahora los bolivianos es si Evo Morales, como bien decían ustedes, va a presentarse a los nuevos comicios, va a buscar un relevo, o si simplemente, como está reclamando un sector de la oposición que encabezan el expresidente Mesa y el dirigente Luis Camacho, van a respetar esa decisión.
Hay algo que me llama la atención y es como una invitada que tuvimos en la primera hora, Pedro, una activista, esposa de un expreso político también, decía que no confiaban ni siquiera en la OEA, pese a que estos resultados han sido claros, evidentes, sobre que hubo fraude. ¿Y por qué razón? Porque la imagen está fresca en la retina de todos, de la presencia de Luis Almagro sentado al pie de Evo Morales, como quien dice, respaldando, avalando, haberse pasado por encima de la decisión de un pueblo que era el no estar de acuerdo en que Evo Morales se presentara a esta cuarta oportunidad de tomar las riendas del país.
Mira, yo he conversado con muchos bolivianos y la mayoría de ellos están en alguna medida resentidos con el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ellos consideran que el señor Almagro ha sido muy firme en su posición contra el despotismo venezolano, que ha sido también condenatorio al régimen de La Habana, pero ha sido relativamente indulgente, me refiero a la opinión de estas personas, con el gobierno de Bolivia y con el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Pero me parece que esta decisión de la OEA de declarar que no son ajustados a derecho los resultados de los comicios del mes pasado, pone en peligro la permanencia en el gobierno de Evo Morales y debe darle esperanzas al electorado y a la oposición boliviana de que se van a producir cambios con el apoyo de la Organización de Estados Americanos. Hasta ahora, muchos no esperaban que la OEA tomara esta decisión y sí la tomó. Han criticado fuertemente a Evo Morales, han dicho en la conferencia de prensa que dio el señor Almagro, dijo que habían hallado irregularidades muy graves en las elecciones. Yo creo que hay que tener esperanzas de que tanto la OEA como otros organismos internacionales, pero más que ninguna otra cosa, la acción del pueblo boliviano obliguen a Morales, si no a renunciar, a convocar a comicios donde no quede lugar a duda de los resultados del mismo.
Pedro, la posibilidad de este cambio que se pudiese ocurrir en Bolivia, ¿qué vientos también de cambio puede traer, por ejemplo, para países como Cuba, como Venezuela?
Mira, yo creo que podría traer algún tipo de influencia favorable a países donde se han establecido estas dictaduras electorales, cuyos modelos más representativos son Nicaragua, Venezuela y la propia Bolivia. No creo que esto repercuta en ninguna medida en Cuba, porque el régimen dictatorial que existe en Cuba tiene otro origen y una naturaleza totalmente diferente. El gobierno cubano nunca ha transitado por el modelo del socialismo del siglo XXI. El modelo cubano responde más al socialismo real, responde más a políticas de fuerzas y no respeta en ninguna medida la opinión del electorado, cosa que con mucha habilidad ha fingido respetar el modelo del socialismo del siglo XXI.
Nuestra invitada hace, en la primera media hora, Pedro, también ponía el dedo en la llaga sobre la presencia de agentes cubanos y de Venezuela que estarían atentando contra el pueblo, debido a que en esta oportunidad, en el caso boliviano, ha habido una posición clara de parte de las fuerzas militares y es de respaldo y no agresión al pueblo. Esto realmente pone en situación de apremio. Yo creo que ni Maduro ni el mismo Raúl Castro esperaban que Evo Morales tuviera unas manos jabonosas en esta situación que se le está presentando. Subestimaron quizá a la población indígena diciendo le iban a respaldar de todo a Evo Morales. ¿Cuál es la visión, Pedro, que tiene esto?
Mira, en los últimos años se ha apreciado que un amplio sector del pueblo indígena de Bolivia no ha estado de acuerdo con Evo Morales. Han habido marchas muy grandes, muy intensas, ha habido bloqueos de carreteras, y en estos incendios que tuvieron lugar en Bolivia, que lamentablemente se habló muy poco de ellos, solo se mencionaban los que ocurrían en Brasil, se debieron haber hablado ampliamente de ambos, acusan a Morales de haber sido muy descuidado en atacar esos incendios y en eliminarlos. Morales ha perdido mucho espacio, mucho, mucho espacio. Y para mí lo más interesante de todo esto va a ser algo parecido a lo que hemos apreciado en Ecuador. En Ecuador todos creíamos que el señor Rafael Correa era un déspota ilustrado, que era un individuo quizás un poco denso, pero que había hecho gobiernos efectivos, que en alguna medida había favorecido al pueblo. Muchos creían eso. Se ha visto que no fue así. Se ha visto de que el gobierno fue negativo, no resolvió los problemas populares, y por fin, lo más importante, de que su gobierno hubo un alto nivel de corrupción. Yo creo que se va a resaltar, va a resurgir todos los problemas del mal gobierno, de los malos gobiernos, 14 años en el poder, de Evo Morales, cuando éste deje el mandato. Yo creo que ahí se va a destapar una clásica caja de Pandora y vamos a asustarnos de las muchas cosas que se van a apreciar. Lo mismo que va a ocurrir en Cuba, lo mismo que ocurrió en la Rumanía de Cosescu, que la gente no soñaba, no creía los horrores de la dictadura de Cosescu, como mucha gente ignora o prefieren ignorar los errores y los desmanes que han cometido o que han cometido los dictadores de Cuba, Raúl y Fidel Castro.
Estamos hablando con nuestro colega Pedro Corzo sobre la visión de lo que está sucediendo en Bolivia. Dos puntos para terminar, agradeciendo a nuestro colega y amigo. La juventud y los medios de comunicación. Ayer se hizo viral en redes sociales imágenes de personas retirando lo que aparentemente parecía como material de archivo, documentación que podría comprometer al presidente Evo Morales de darse su dimisión de la salida del poder, en camionetas sacando archivos para evitar problemas a posteriori. La juventud, en estas marchas que ha habido en Bolivia, ha dicho: nosotros no hemos conocido sino a este presidente, no ha habido otro. Queremos, y ya tienen la ventaja de la apertura de los medios de comunicación, las redes sociales, están llenándose de mundo y no les han cambiado su visión en un chip que ha durado durante 14 años de su vida, de su juventud. ¿Qué papel puede estar jugando los medios y la juventud para el cambio en Bolivia?
Son dos sectores que juegan papeles muy importantes en toda sociedad y particularmente cuando esas sociedades se están abocando a cambios estructurales. La juventud es, sin duda alguna, un protagonista clave, fundamental. La prensa lo es también. Y si la prensa interpreta esa voluntad popular de rechazar el despotismo de Evo Morales o modelos como similar a los del socialismo del siglo XXI, pues es clave, es importante. Lo otro tanto acontece con la juventud. Esos jóvenes que dijeron que el único mandato que habían conocido, el único presidente que habían conocido, era Evo Morales porque llevaba 14 años en el poder. ¿Cuánto podrán decir los abuelos cubanos de un régimen que lleva 60 años en el poder? Los abuelos cubanos tienen que decir tranquilamente: yo solo he conocido un gobierno. En Cuba hay un solo gobierno durante 60 años. Un solo partido, un solo mandato, una sola dictadura. Otros semejantes pueden decir los venezolanos, los nicaragüenses, porque son gobiernos que buscan perpetuarse en el poder sin beneficiar en ninguna medida, ni espiritual ni materialmente, a sus poblaciones.
Bueno, Pedro, pues agradecemos mucho que en esta jornada dominical nos haya regalado su sapiencia y nos haya compartido en esta edición de Radio Martí en el mediodía.
Y el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró durante una visita el sábado al estado Lara que el próximo 16 de noviembre la manifestación convocada por el gobierno interino será una victoria si el pueblo no se queda dormido.
Guaidó remarcó que para una dictadura pensar en unas elecciones libres es algo subversivo.
Para una dictadura, unas elecciones libres son subversivas. Y aquí viene la autocensura. La labor es nuestra. Calle, calle, boca a boca, casa a casa, cabildo a cabildo, asamblea a asamblea, yendo a buscar a nuestra gente. Yo estoy en Barquisimeto hoy porque los vine a buscar. Los vine a buscar a todos para irnos a la calle, para irnos a exigir nuestros derechos. Porque estamos juntos, insisto en esto, porque no nos vamos a rendir.
Y el subsecretario interino adjunto del Departamento de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, dijo que el tan sufrido pueblo de Venezuela protesta y exige cambios día tras día.
Kozak dijo vía Twitter que la semana pasada en Venezuela marcharon médicos, enfermeras y maestros, y que esta semana lo hicieron abogados e ingenieros.
Concluyó Kozak diciendo que a pesar de las amenazas y la opresión, todos los venezolanos marchan por un futuro mejor, y aseguró que el desastre de Maduro debe terminar.
De otra parte, el Grupo de Lima instó este viernes a Cuba a ser parte de la solución de la aguda crisis venezolana. En una declaración adoptada en Brasilia, en la que reiteró su condena al régimen de Nicolás Maduro y su apoyo al presidente Juan Guaidó.
La plataforma, creada en el año 2017 para buscar una salida democrática a la difícil situación en Venezuela, se reunió este viernes en la capital brasileña y consensuó una declaración de 23 puntos que en su mayoría condenan a lo que llaman el gobierno usurpador de Maduro y piden la celebración de elecciones libres, transparentes y democráticas.
En el décimo punto, el Grupo de Lima exhorta a los gobiernos que apoyan al régimen ilegítimo de Venezuela a favorecer la transición democrática y en especial hacen un llamado a Cuba a ser parte de la solución a la crisis.
También se declaró apoyo al pueblo venezolano que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre y se rechazó la posible del año próximo.
12.55. Según una investigación publicada por Amnistía Internacional, Venezuela es el tercer país después de Brasil y México con mayor cantidad de armas ligeras en manos de civiles y uno de los países donde la mayor parte de los homicidios son producto de disparos.
Las cifras son alarmantes. De acuerdo al Estudio Mundial sobre Homicidio de la Organización de Naciones Unidas 2019, Venezuela resultó ser, en el 2017, el país sudamericano con los niveles más altos de muertes violentas, registrando 57 homicidios intencionados por cada 100.000 habitantes.
El levantamiento de data en territorio venezolano se ha vuelto complicado en los últimos años y es considerado para los investigadores un reto importante para construir políticas.
Francisco Sánchez, psicólogo e investigador de la Red de Activismo e Investigación por la Convivencia, REACIN, sostiene que la prevalencia de armas de fuego en Venezuela es clave al momento de hablar sobre la violencia que se registra en el país.
A las 12.56 pasamos a Chile, donde cierra ya su tercera semana de protestas, siendo rehén de una ira social incontrolable con 20 muertos y más de 1.000 heridos.
La agencia francesa de prensa presenta el siguiente informe.
Una multitudinaria marcha pacífica en Santiago terminó con incidentes que provocaron un incendio en la Universidad Pedro de Valdivia, construida en 1915. Parte de las instalaciones comenzaron a arder cuando manifestantes encapuchados que habían encendido barricadas en los alrededores se enfrentaron con agentes antimotines, según indicaron testigos a medios locales. Además, otro grupo de encapuchados saqueó una iglesia histórica, la Parroquia de la Asunción, construida en 1876, y utilizó parte del mobiliario para encender barricadas. La tercera marcha buscaba igualar una del 25 de octubre que reunió 1.200.000 personas y que fue seguida por otra no tan masiva el 1 de noviembre. Durante la concentración pacífica en Plaza Italia, los manifestantes habían desplegado un enorme lienzo llamándola Plaza de la Dignidad. La intensidad de las protestas en la tarde contrasta con la relativa calma que Santiago vivió durante el día, como ha sucedido en las últimas jornadas. Las protestas, que ya dejan 20 muertos y más de 1.000 heridos, iniciaron contra el aumento a la tarifa del metro, pero rápidamente aumentaron los reclamos por reformas sociales contra las desigualdades del país. La principal demanda de los manifestantes es una nueva constitución que sustituya la heredada por la dictadura de Augusto Pinochet.
27 grados en Morón, hay tormentas en el área.
Pinar del Río muestra 27, se siente de 29, cielo poco nuboso.
El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, sería otro aspirante para las elecciones presidenciales de 2020.
Informa Yoconda Tapia.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York y magnate multimillonario de medios de comunicación, Michael Bloomberg, pronto se unirá a la carrera para 2020 por la Casa Blanca. Se espera que Bloomberg presente la documentación para participar en las primarias demócratas de Alabama, un estado que tiene una fecha límite temprana para calificar para la votación. Bloomberg no ha tomado una decisión final, pero sus colaboradores dicen que está cada vez más preocupado porque la actual cosecha de contendientes demócratas no está bien posicionada para vencer al presidente Donald Trump en 2020. Bloomberg es un republicano convertido en independiente que respaldó a la candidata demócrata Hillary Clinton en 2016. Fue alcalde de la ciudad de Nueva York desde 2002 hasta 2013 y está familiarizado con su colega neoyorquino Trump, a quien Bloomberg considera un demagogo peligroso que exagera su éxito comercial. Bloomberg dirige un imperio de servicios financieros cuyas participaciones incluyen redes de televisión, radio y revistas centradas en el asesoramiento financiero. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y la activista sueca Greta Thunberg asistió el viernes a una protesta por el clima en Charlotte, Carolina del Norte, y advirtió que el cambio viene, le guste a la gente o no, informa la agencia AFP.
La joven activista sueca Greta Thunberg continúa su actividad en Estados Unidos. Nuevamente el viernes participó en una manifestación en Charlotte, Carolina del Norte, donde reiteró su llamado a tomar acciones concretas en favor del planeta. El cambio